ahora estoy debiéndote la vida. Pasando de esa...
Porque quisiera poder saber lo que es tu vida. Cuéntame cosas tuyas que junto a ti me podrá volver la fe perdida. Cuéntame cosas tuyas que me descubran tu corazón y lo que sientes. Cuéntame cosas tuyas que me convenza por su razón lo que me cuentes.
Palabras yo guardaré como un tesoro, confidente fiel puedo ser.
Pues venga, vamos con esta sección. Cuéntame. Hoy, ¿qué os vamos a contar? ¿Qué vamos a deciros? Pues mira,
pues un montón de cosas.
Hoy me he encontrado costumbres de otros países que deberíamos, que me han parecido muy buenas y que deberíamos traer a España.
A ver, sorpréndeme.
Sí, fijaros. Aquí hay una costumbre que os voy a contar ahora que se la importamos cuando nos vino el COVID-19, pero que en muchos países se hace de toda la vida. Se hace en Rusia, Finlandia, Turquía, Canadá, Alemania, Arabia Saudita y en la India. Y es dejar los zapatos a la entrada de la casa.
Ah, bueno, sí. Yo eso ya lo hacía.
Yo sí lo hago.
Sí. En las casas no se entran con zapatos.
No, no, a ver, es que se ensucia mucho menos la casa.
Bueno, yo me cambio los zapatos. Tengo zapatos para la calle y zapatos para casa.
Sí, no,
porque yo tengo perro y no me gusta estar descalza o en calcetines por el suelo
por si acá.
Recogiendo todos los pelos.
Bueno,
de,
según lo
de
que esa. Tenemos aquí, el 75% de la población española lo hace.
Sí,
somos cuatro.
Muy bien.
Y tres lo hacéis. Es algo que ya lo tenemos importado. Debe ser que a lo mejor lo hemos traído con el COVID o ya de antes.
Nosotros en nuestra casa ya lo hacíamos de antes.
Vale, tener el baño, el váter, lo que es el inodoro, separado del resto del aseo. ¿Sabéis dónde hacer
cómo?
Esto?
¿Really?
El váter, de estas típicas que tienes como una puertecita para el váter solamente y luego el resto de cosas.
Eso es típico, vamos, típico, es en Japón. Japón no suelen tener...
En Estados Unidos también hay partes donde ya han ido implementando este tipo de distribución en los baños.
Sí, fíjate que aquí no habla en ningún momento de Estados Unidos, habla de que en el sitio donde no lo hacemos es en España y en Europa en general.
Uh-huh.
Entonces,
qué guarros.
Aquí son los baños tradicionales japoneses, que el retrete está separado y consiste en un gran espacio. Los japoneses lo que tienen es un gran espacio, porque si es un sitio para pensar, no puedes estar aquí arrugado, ¿no?
Como un...
En el que puedes sentarte y lavarte tranquilamente usando solo el agua que necesites. Todo vaya.
Curiosate.
Pero ¿sabes por qué? Lo separa.
¿Por qué?
Porque para ellos el baño es algo sagrado.
¿Sagrado?
Algo que purifica el alma y limpia el cuerpo.
Sí, hombre, sí, claro, hombre, cuando haces caca y limpias el cuerpo.
No, hablo del baño. El bañarse para ellos es sagrado, sí. Por eso lo separan.
Sí, bueno, y yo entro al baño y entro al baño con un apretón y salgo pesando la mitad, ¿eh?
Ok.
Bueno, a ver, yo tengo algo que decir con esto y es que me parece muy bien, pero si separamos el váter debería tener algo de para lavarse las manos, porque luego tú estás allí limpiándote y vas a tocar los pomos de las puertas y es que los pomos es uno de los objetos más sucios del mundo. Entonces, yo no estaría cómoda yendo al váter y después limpiándome y abriendo. Es más, yo me limpio las manos con una toallita húmeda antes de subirme incluso los pantalones porque digo, es que me ensucio toda, no sé.
Eso sí,
o yo soy un poco paranoica.
Da bastante tocar cosas sin haberte lavado las manos.
Vamos a ver,
sí,
yo
también.
Reivindico totalmente, porque esta es una de las cosas también que se podría hacer una sección de tontas. Vamos a ver, tú vas al baño, ¿no? Te lavas tus manitas y luego tienes que coger todo el puñetero pomo y la puerta abrirla para adentro. Coño, sí. Pues por lo menos, ya que no vas a poner un automático para abrir, por lo menos que puedas dar con el codo y abrir. Pero no poner la puñetera mano en el pomo.
Claro.
¡Qué asco!
Da muy
si se ven los bichos moverse en el pomo.
¡Ay, qué asco!
Si tú te fijas así,
verdad,
ves los
no
bichos
puedo.
Moverse en el pomo.
Me he perdido.
Yo también.
Vamos a ver.
Vale.
No, prosigue.
Continúa.
Fijaros, una muy curiosa.
A ver.
Esta es curiosísima. Hay una costumbre muy española, pero que en algunas culturas está muy mal visto. Y es que en muchas culturas no se pueden abrir los regalos justo al recibirlos.
¿Cómo?
Te los tienes que llevar y abrirlos en la intimidad.
Oh, no sabía
porque
eso.
¿Es de mala educación o algo?
Dice que abrirlo delante de la persona que te lo ha regalado se considera de mala educación.
¿Dónde?
No lo dice, dice que hay lugares en donde no lo hacen. Y cuando iba a buscar más, iba a meterme más en la noticia, ya no me ha dado tiempo.
Pues eso, pues eso me parece una tontería, porque así lo que él le dices a tu amigo, ostras, tío, tío,
no,
lo
pero
quería,
eso te
tío.
Compromete al final, porque si no te gusta el regalo tienes que... bueno, vale. Como bueno. Que no.
O cuando regalan dos personas, que abres el de uno y el de otro, pues es una comparación.
Claro.
Pues aquí, que nos da un poco igual, pues en otros países.
Aquí se estima, se hace mucho.
Bueno, pues ya me lo han desmontado en segundo.
Que lo abra, que lo abra.
Y aquí, Juliana, algo de tu sección: conocer el peso de las raciones. Es decir, una costumbre que tienen en Rumanía es que cuando vas a un restaurante las raciones o los platos se piden por peso.
Ah, sí. He ido a Rumanía.
Si no se piden por peso.
He ido a Rumanía y he comido allí y eso
si no se pide
relativo.
Por, escucha, si no se pide por peso, en la carta tienes el peso aproximado de cada
ración. Eso sí, eso sí.
Bueno, aquí hay algunos restaurantes, bueno, no se estila mucho, pero lo que es para las carnes y este tipo de platos, si te ponen
chuletón, medio kilo,
claro.
Es no, pero allí es en no sé todo.
Cuánto. Pero aquí te pesan todo, o sea, cuando compras un plato de macarrones,
arroz tantos gramos, verduras tantos gramos,
sopa 500 gramos.
Bueno, y otra de las cosas más desagradables que también he visto, ya que vamos de baños hoy, hay muchos países y eso lo he vivido yo, que hay una manguera para el baño.
Sí.
¿Qué?
En casa de mi novia lo
y
tiene.
Y yo te juro que esa manguera no la tocaré en la vida con la mano.
No, yo tampoco.
Esto lo utiliza mucho en Asia, en países musulmanes, ¿no?
Sí.
Sobre todo en la... ¿Cómo se llama el baño turco este? Sí. La taza turca. Que se nos está esparramando aquí.
Joder, chiquillo, que me estoy quitando la sudadera, por favor.
Se ha puesto rojito el niño.
Y entonces ponían allí la taza turca y entonces hay una manguera... Que yo debo entender que como no hay papel higiénico, eso debe ser para meterlo a presión.
Que igual tiene ahí hasta manchitas y todo.
No lo sé. Yo, por si acaso, no la he tocado. Nosotros en el pueblo tenemos una peña.
Ay, no, qué asco.
Que tenemos en la peña.
Ay, no.
Tenemos eso.
Dime
y tenemos
no.
La manguera. Yo no recuerdo haber tocado esa manguera jamás.
Y no lo vas a hacer.
No lo voy a hacer. De hecho, la primera vez la dejamos puesta por el agujero para abrirla y que se vaya... Pero, hombre, ahí no se hacen cosas sólidas.
Bueno.
¿Eh? Pero bueno,
eso es lo que dices tú.
Efectivamente.
Hombre, vamos a ver.
Luego tú no estás ahí chequeando lo que hacen tantas personas.
Tienes aquí el baño de la peña y aquí tengo mi casa. Yo me voy a mi casa si tengo que hacer algo.
Claro, tú sí. Pero los demás,
pero es que
cada uno hace lo que le nace.
Pero que nunca he cantado eso, ¿eh?
Continuemos, por favor.
Sí, vamos a continuar. Pero también otra cosa para de cultura general.
A ver,
cultura general. En un hotel que cogimos nosotros en Marruecos, perdón, un apartamento que cogimos en Marruecos, entro y veo que no hay inodoro, no hay bate. No. Se menea, aquí donde se pone el huevo, y mirando de un lado para otro, estaba la ducha, estaba el lavabo, estaba no sé qué, ya cojo, bajo para abajo, veo al del hotel, y digo, ande anda al baño, ¿eh? Si hay un apretón, ¿para dónde voy? Sube conmigo para arriba y levanta la madera de la ducha.
¡Oh, no!
Y levanta la taza turca.
¡Oh, no!
Pues eso yo no lo vi. Es... ¡Ay, qué fuerte, chaval!
No se me olvida. Bueno, es que Marruecos puedes hacer un programa de muchas horas. Otra cosa que aquí se hace en muchas churrerías, pero que se hace en Grecia... En Grecia cuando llegas a un bar o un restaurante, siempre, antes de nada, antes de pedir, te ponen un vaso de agua.
Ah,
porque dice, es que si tú llegas aquí a España y tienes sed, entras a un bar y te das 1 o 2 euros por una botella pequeña de agua.
Te mejoraría.
Pues eso es una costumbre que sí deberíamos de traer.
En Nueva York, si, bueno, por lo menos en Nueva York, si vas a sentarte en un restaurante, puedes, te ponen directamente una jarra de agua. Y si no te la ponen, por lo que sea, tú puedes pedir agua todas las veces que necesites y te la dan sin cobrarte. O sea, otra cosa es que tú quieras una botella de agua o un agua con gas, que ya son diferentes, pero el agua te lo ponen, lo cual me parece genial, porque muchas veces es verdad que vas a un sitio y es que te sale más barato tomarte una cerveza que una botella de agua.
Y mucho mejor, además.
Me parece terrible.
He pasado mucha sed. Mira, en los aeropuertos, a mí me lo pagaba la empresa. O sea, a mí me daba vergüenza pagar ese dinero. O sea, de presentarle a mi empresa 3 euros por medio litro de agua.
Sí.
Y tengo una foto en Facebook colgada hace mucho tiempo de un hotel en el que estuve en Portugal, en Lisboa, que le hice la foto a la carta, porque digo, esto se lo cuento a cualquiera y no se lo cree.
No.
10 euros una botella de 33 centilitros.
En efecto.
No, de medio litro.
No me lo creo.
De 33. Voy a buscar la
es
foto.
Es que no puede ser.
10 euros en el hotel. Y dije, mira. Porque encima, pagas 10 euros y te quedas con sed.
¿Qué sí. es eso, tío?
Es una barbaridad. No me acuerdo el nombre del hotel, pero lo tengo guardado por ahí.
Sí, dilo para no ir.
Increíble. Una barbaridad, vamos.
Para pensar, señores. En la Meca de...
Por cierto, estamos en Cuéntame, o sea, en cosas que no sabías. Si alguno okay, tiene cosas que no sabíamos, es el momento, ¿eh?
Okay,
bueno, yo apuesto gracias. A que no sabías lo que voy a contar en mi sección, pero es que eso es para mi sección.
No, yo digo bueno. cosas que se os ocurran. Oye, ¿a qué no sabías? ¿A qué no sabías?
Yo tengo una de las peores cosas que hizo una empresa al mundo de los videojuegos.
A ver.
¿Sabes qué juego es Shadows of Mordor?
Sí.
Es un juego basado en el mundo del Señor de los Anillos, ¿vale? Sí. Vale, pues Warner Bros. Patentó un estilo de juego llamado Nemesis, si no me equivoco, sí, Nemesis, que se basaba en que la IA del juego aprendía sobre lo que hacías y sabía quién matabas o a quién no, y iba evolucionando y se quería vengar de ti.
Sí, vamos, que está implementado en esos juegos.
Claro, es el sistema de estos juegos. Sí. Vale, lo patentaron y eso solo se puede utilizar ahí. ¿Sabes la aberración que es para el mundo de los videojuegos haber perdido una de las mejores formas de hacer los juegos más dinámicos?
Efectivamente.
De que un personaje, si le matas o le dejas herido o le destrozas los sueños, vaya por ti a tope a matarte.
Pero es medio distinto. O sea, porque suena muy bien así en la teoría, pero yo, por ejemplo, tengo un amigo que lo ha jugado.
Pero es que ese juego es de hace 10 años.
Déjame hablar. ¿Sabes? Déjame hablar. Tranquilízate.
Es que no me ha dejado hablar.
En esos juegos, que es en los que está implementado, o sea, no está tan desarrollado. Obviamente se hubiera desarrollado hasta el punto que tú dices, pero obviamente no está tan desarrollado. Simplemente, si pegas a tal gente más aquí, se les hace más duro. O si pegas más a las guerrillas pequeñas de un ejército, se ponen mejor armadura. A ver, que sí que es bastante innovador.
Claro, es que eso es a lo que me refiero. O sea, pero es que ese juego es del 2010. Imagínate con lo que ha avanzado la tecnología.
Que sí, que no te digo que no, pero es que lo que estás diciendo tú aún no había llegado.
No, aún no, pero
ya está.
Es lo que habríamos conseguido.
Pero ¿por qué nos enfadamos tanto entre nosotros?
Porque mola. Os enfadáis porque mola.
Pero yo no estoy enfadado. Yo no estoy enfadado.
Yo sí.
Tío, es que tú te enfadas por todo.
Enemies to lovers, tu enemies to lovers, tu enemies to lovers.
Por favor. Estas secciones para contar algo, comentarla y ya está. Pero si tú imagínate en cada uno con lo que haces, entramos en un diálogo.
En una discusión.
Y yo negro, y yo rojo, y yo tal.
Pero no es llega. Que estamos diciendo lo mismo, solo que él dice, pero es que no hemos llegado. Y yo, pero imagínate.
Pues, pero es que es como si digo, sí, tío, las máquinas del tiempo existen, tal, no sé qué. Pues sí, dentro de igual la leche de tiempo.
Hugo,
la máquina...
cállate, Tony, sigue, por favor.
¡Bro! ¡Y
Robin!
¡Qué estrés de chaval!
En esta tenía yo la razón, ¿eh? En esta tenía yo la razón.
Mira, rápido, que hay que hacer esto más dinámico. ¿Qué es la bromatología?
¿La bromatología?
Bromatología.
Ni idea.
No lo sé.
No es para hacer bromas, ¿eh?
No tiene que ver con... No sé.
Pues es una disciplina que se encarga del estudio de las características de los alimentos.
Ah.
Es decir, te dice su naturaleza, las causas de su deterioro, la mejora para el consumidor, qué hace de bueno en el cuerpo, qué hace de malo.
¿Motivo del nombre?
Pues hay algunos estudios sobre los alimentos que son curiosillos, ¿eh? Y entonces vamos con ellos. Como decíamos antes, hay un estudio que dice que beber vino es como ir al gimnasio.
Pues, entonces yo porque...
Vamos a pimplarme una botella.
Aquí tengo que intervenir.
A ver.
¿Por qué entonces yo no estoy bueno? O sea, que me lo explique alguien.
Bueno, vamos a
ver. Es falso.
Porque aparte de...
Doy hecho.
Porque lo suyo es ir al gimnasio y beber vino.
Bueno, yo solo bebo el vino, no voy al gimnasio.
Claro, entonces estás haciendo la mitad.
Falta, ¿no?, una de las mitades, ¿no?
Oh my god.
Vamos, entonces, dice. Y desde luego no nos referimos al movimiento de levantar la copa, ¿eh? Eso,
no. Se puede hacer, de hecho, está mejor.
Un estudio realizado, atentos a apuntar, por la Universidad Alberta.
Muy bien.
Llegó a la conclusión que para tomar una copa de vino. Que tomar una copa de vino puede equivaler a una hora de gimnasio. Pero vamos a explicarlo mejor, ¿eh?
Sí, porque de momento es raro.
Deja el vino, que tú eres menos.
¿Perdona?
Deja el vino, Hugo.
¿Sabías Hugo que vino? De hecho, antiguamente los chavalines también bebían vino, ¿no?
Coño, y nos daban anís para callarnos, era otra cosa.
Madre mía, chaval.
El vino caliente, hola, la mejor cura para el constipado.
What the fuck? Sí. Vino caliente, tiene que estar más malo.
Bueno, no está bueno.
Nunca se sabe.
En tu manía lo toman mucho. Para el frío.
Vamos.
Me sorprende que no haya acabado en pelea.
Tenéis una capacidad. Sois unos crack, tío, de verdad. O sea, tenéis una capacidad para...
Disasociar.
Pero es que aún no estaba inventando...
Hugo, que déjalo ya.
Cállate.
Déjalo ya. Por favor, vamos a seguir.
Según un estudio realizado por el Journal of Physiology... Joder, cómo me ha quedado eso.
Pues
parece que tengo el C3 de inglés.
No sé si lo has dicho bien o... No,
Journal of Physiology. Pues el, wow, el diario de la fisiología. ¿No?
Sí.
O un periódico. Un diario, Journal es un periódico, una revista,
sí,
¿no?
Sí.
Sí.
Pues bastaría un vaso de vino para obtener... Bueno, os lo voy a dejar más claro.
¿Un vaso?
Os lo voy a dejar más claro, porque es que si no... Para que os enteréis, vamos a empezar. Los investigadores de esta universidad descubrieron que el vino tinto tiene un compuesto llamado resveratrol.
Ah, me ha quedado más claro.
Resveratrol, que puede proporcionar beneficios parecidos a lo que te da una hora de entrenamiento. Según el estudio realizado por esta revista, bastaría un vaso de vino para obtener un rendimiento similar físico al conseguido con el ejercicio físico que hicieras, ¿no? Evidentemente, dicho estudio no habla de que una cosa pueda sustituir a la otra. Es decir, que cada una dos juntas, como he dicho. Beber vino.
Pero define
y
rendimiento.
Y sobre todo, recomienda una copa de vino, no la botella entera.
O sea, que ir al
Así
gimnasio...
Así que no me arriba.
Ir al gimnasio no puede sustituir beber vino. Cachis.
Pero define puede...
Pues entonces lo estaba haciendo mal yo todos estos meses.
Pero define rendimiento, o sea...
Hugo, no, en serio, ¿qué capacidad de decir cosas
no,
random?
Es que no me entero bien. O sea, ¿por qué una copa vino...?
O sea, que vamos con otro. Vamos a ver, os voy a decir...
¿Ha pasado de ninguno total?
El estudio que ha hecho el Instituto Curán de Cierras Matemáticas de la Universidad de Nueva York y de la Universidad Estatal de Florida. Y además aparece en la revista Journal... O Fluid Mechanics.
Yo no me entero de la del
vino. Mecánicos. Fijaros, primero os estoy diciendo el estudio y dónde se ha hecho. Ahora os diré lo que han estudiado, ¿vale?
Yo sigo sin enterar de
han
la
estudiado
del
que
vino.
Las mujeres son bisexuales todas.
Esta gente dedicó, estamos hablando del Instituto Curran de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Nueva York y de la Universidad Estatal de Florida, que hicieron un estudio de cuánto tiempo tardas en lamer una piruleta.
Claro, es que...
Totalmente necesario.
Claro, no, a ver...
Iván, aléjate del micrófono.
Tiene todo el sentido que el Instituto Nacional de los Fluidos vea cuánto tardan tus fluidos en deshacer una piruleta.
A ver, en verdad... Sí, es algo raro.
¿Pero cuánto tardan?
Pues digo la respuesta que sacaron.
Venga.
1000 lametazos.
¡Wow! ¿Y eso cuánto
Entonces,
es?
Entonces, el próximo lo vamos a contar. ¡Oh, my God! También depende el tamaño del chupa-chup.
Yo creo que pusieron a uno ahí con un chupacho de ñen, durante tres horas.
Claro, ¿sí? Llegó el momento en el que puso el dinero dijo, ¿esto para qué coño sirve? Perdón por haber dicho sirve.
Para blanquear dinero. Tony,
para blanquear dinero.
Claro, o sea,
Jesse,
la teoría perfecta,
more.
¿Eh? La teoría es perfecta, pagar a 300 personas o 3.000 personas que están en tu grupillo
y darles para dinero negro.
Y darles dinero negro para blanquearlo, tío.
Rubén, eres un genio.
Claro, tío. Hazme más caso.
Bueno, bueno.
No.
Pero ellos tuvieron que dar una razón al que puso el dinero. Tuvieron que decir, a ver, ¿para qué hacéis esto, chavales? Porque a mí, de verdad, me tenéis un poco preocupado.
¿Por qué? Venga.
Y dijo que era muy importante para la industria química y farmacéutica para comprender cómo se disuelven los materiales, entre otras cosas.
¿Se van a poner a ver cuánto se tarda en lamer un coche y deshacerlo o cómo?
Algo así.
Oye, hay un hombre que... ¿Por qué miras todos atrás mío?
No sé, te estamos escuchando.
Estamos mirando a ti, tío.
No, tío. Yo qué sé.
Estamos bizcos.
Hay un hombre que a partir de pequeños cachitos que fue incluyendo en su comida, así poquito a poquito, se comió una avioneta de no sé qué modelo.
Ahora sí que vamos a correr.
O sea, no.
Fue un Boeing, me acuerdo. Fue un Boeing. No, una avioneta.
¿Boeing? ¿Pero sabes lo enorme, que
si
es
un
eso?
¿Un Boeing es de pasajeros?
Pues es un Boeing gigante.
Eso te lo tienes que apuntar en la serie.
¿Y sabes por qué me sé que un Boeing es de pasajeros? Por Breaking Bad.
Bueno, un Boeing puede ser de pasajeros o puede ser de mercancías.
Claro.
Boeing 747. Bueno, sí, pero que son tochos. Bueno, son
747, de... El mejor avión de la historia. Sí, señor. Qué grande, qué bonito. Qué todo.
Sí, enorme es. Eso seguro.
El más rentable de la historia. Pero... Venga, seguimos que esta os va a encantar. ¿Os gusta la pizza?
A mí sí, me encanta.
Por supuesto.
Os gusta la pizza.
Me gusta.
Hay un rumano.
Ahora dice,
hay un rumano aquí en el pueblo. Continúe.
Comer pizza te da cáncer o algo así.
No estoy segura de querer escuchar esto.
Bueno, hay que estar a la vanguardia de las nuevas tendencias. Y entonces resulta que algunas gastronomías del mundo ya hacen pizzas con insectos.
Yo quiero probar eso.
La harina, ¿te refieres? Hacen la harina de la pizza.
Larvas picadas y...
Sí.
Pero fijaros...
Tampoco
fijaros,
pasa
nada. No voy a leer más. Esto se
es
hizo
no
una
quiero.
Prueba.
Esto es como aquí las salchichas, no queremos enterarnos.
Se hizo un estudio, pero fijaros, Cogieron a la gente y hicieron una de bacon, otra de larvas, tal cual, y otra con larvas picadas. Adivinar cuál es la que más le gustó a la gente.
La de las larvas.
Por favor, no me digas la de las larvas.
La de las larvas enteras.
Ay, sí, por el juguillo de dentro.
Pero estaban puestas así como...
Sí. Las pusieron,
como toppings.
Las probaron y... Son larvas deshidratadas.
Ah.
He probado chapulines, que son grillos.
Chapulín colorado.
Grillos mexicanos y están buenos,
Chapulín colorado.
No puedo con
Tony,
mi alma.
Tony, que eso es normal. ¿Sabes de dónde saca la proteína en polvo? ¿Sabes de dónde sale?
Sí, sale de ahí,
de gusanos triturados.
Sí, sí, sí.
Vale, pues...
Eso lo vi yo una vez.
Llamar a la pizzería y pedir una de larva. ¡Una de larva para acá! Venga.
¡Ay, qué asco!
¿Sabes lo que
puedo.
Me molaría? Que aquí en España se empezase a comercializar con insectos.
No, por favor.
Sí,
llegará, si no,
o sea,
si
hay escasez, va a haber escasez de comida por todos lados por cómo llevan el país y total. De alguna manera tenemos que comer.
Esto es un tema,
sí, pero que no me toque a mí.
Esto es un tema que yo he pensado muchas veces, ¿sabéis? ¿Cómo solucionar la sobrepoblación y el hambre en el mundo al mismo tiempo?
Comiéndonos a los quesos.
Hugo, no.
Canibalismo.
Bueno, corramos otro estúpido velo.
Estúpido.
Venga, vamos a avanzar porque si no, no llegamos. Este es un truco de cocina.
Truco de cocina.
Bien.
Truquito.
Truco de cocina.
Vamos
son
a ver,
life hack
¿con
de estos
sales?
Me.
No sé. Cocinar la carne con cerveza previene enfermedades.
Bueno, y te hace mucho más feliz, además.
Aquí sí. En este podcast somos muy fans de la cerveza. Por
y
si
del
no
alcohol.
Claro.
Tú sí, este no.
Perdón.
Este es menor de edad. Tú no puedes tomar cerveza.
A mí me gusta
Que no me entere yo.
A mí me gusta la hidromiel.
Eso es lo que tomaban los vikingos, ¿no? Sí. ¿Eso qué? Nunca lo
estofado con una buena cerveza, como lo estaba comentando para el San Patricio.
¿Por qué siempre me cortas?
Queda fenomenal.
Sí. Rubén, ¿me permites decirte una cosa?
Sí.
O sea,
somos los más martirizados de todos.
Sí.
Pero es que habláis en cada segundo siempre.
Es que os tiene que cortar porque la pobre está y no dice nada.
Claro.
Que revisen la grabación. Hoy no he hablado casi.
Falsísimo. O sea, no, verdadero. O sea, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Te lo he notado. Lo que decía Rubén. No, pero en serio, que tengo una cosa que decir. Rubén, o sea, lo de que a mí me gusta la hidromiel. O sea, confío en que de verdad te guste bastante la hidromiel. Pero no puedo evitar siempre pensar que es una frase de friki, la verdad.
Es que, por favor, ¿qué es el...?
Cerveza aparte, hecha a partir de
muchas
miel.
Veces a los vikingos, pero no sé.
Es cerveza hecha a partir de miel, ya está. Miel fermentada con agua.
Y alguna que otra cosilla. Bueno, depende, ¿no?, de la receta también. Es que,
claro, se fermenta.
Azúcar, y sí, el azúcar cuando la fermenta, claro, se convierte en alcohol, ¿no?
Claro.
Sí,
claro.
Es agua y azúcar y miel.
No se convierte en átomos de cianuro.
Bueno, pues vamos a ver. Científico de la Universidad de Oporto descubrieron que marinar la carne con cerveza, principalmente cuando se trata de hacer una barbacoa, disminuye el riesgo de padecer cáncer.
¡Hala, qué guay!
Y además seguro que está mucho más rica.
Me gusta, me gusta
a los amantes
eso.
De la carne, una buena barbacoa les chifla, pero a veces las altas temperaturas y la exposición, sí, directa puede provocar que se creen unas moléculas llamadas hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Ah, bueno, me las has aclarado. ASAP.
Sí. ¿Qué te ha pasado?
ASAP.
Sí, sí.
¿Cómo? ¿Qué siglas son, Tony?
¿Eh?
¿Cómo? ¿Qué siglas son?
HAP.
HAP. No, que era ASAP.
Que digamos están que presentes en sustancias tóxicas como el petróleo y el alquitrán.
Digamos que es algo muy peligroso.
Sí.
Esto daña el ADN y también aumenta, sí, el riesgo de desarrollar cáncer.
La barbacoa te puede matar.
Y lo que se aprende, sí, y lo que se aprende en este programa.
Como el mal que hizo al mundo Warner Bros.
¿Y sabéis quién publicó esto?
No.
¡Otro journal! En este caso, el Journal of Agricultural.
La Food Chemistry. ¿Los agricultores hicieron algo de barbacoa? O sea, ¿esos no eran vegetarianos?
Ahora os voy a contar yo cómo es la carne a la cerveza que hago yo. Ahora os contaré cómo es la carne a la cerveza.
Vas muy mal, tío.
Los científicos probaron con cerveza con un alcohol de fermentación baja, una sin alcohol y una cerveza negra. Y tras analizar los resultados se dieron cuenta que la cerveza negra redujo las moléculas cancerígenas un 53%, la cerveza sin alcohol un 25% y la cerveza de fermentación baja un 13%.
El alcohol es bueno.
Que la cerveza negra, por lo que veo, es la más adecuada. Ahora os voy a explicar yo cómo se hace una barbacoa de carne con cerveza.
A ver.
Y tengo un vídeo en YouTube.
¿Tienes un vídeo en YouTube?
Sí.
De tú haciendo
lo que pasa es que no está montado.
Pones la carne en la barbacoa y te bebes la cerveza.
Exactamente. Tú coges la pones. Mira, las mejores barbacoas son las que llegas ya borracho cuando pones la cerveza. O sea, que tú estás ahí con el cuñado de turno, con la familia, con los amigos, con el no sé qué, no sé cuánto. Y llega un momento que alguien te dice: en algún momento habrá que echar la carne.
Y ponen las costillas en vertical. O sea,
tu truco para las barbacoas es comprar 4 filetes y emborrachar a la gente para que piense que son 24.
Sí, para que multipliquen por 6. Escucha, la cantidad de carne.
Pero en mi casa, cuando la carne te entra, con la cerveza que llevas, se anula la...
Los hidrocarburos.
¿Cómo se dice? Los hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Claro, porque
de así en la puerta cuando haga
del alcohol que lleva.
Mi carne anula los hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Pero eso es
los
porque
HAP.
Del alcohol que llevas lo destilas, no me jodas.
¿Pero por qué le voy a echar la cerveza antes? ¿Por qué le voy a echar la cerveza antes para cocinarlo? ¿Será hecho después? De verdad. Venga, que vamos.
Hombre,
con...
antes la estás echando si te la estás metiendo antes al cuerpo que la carne.
Sí, pero luego va la carne cuando entra e inmediatamente toma las propiedades de la cerveza.
Es como lo de comerse arroz crudo y luego beber agua hirviendo, ¿sabes?
Igualito.
Digo, lo mismo.
Madre
igualito.
Mía,
y te has hecho unos dientes de ajo.
52, vamos rápido, que nos quedan dos nada más, muy rápido. Vamos, la Universidad,
sí,
de Michigan.
Michigan.
En Estados Unidos publicó ¿sabéis dónde?
En el Journalist.
En otro journal, sí señor. En el Journal Plus One.
Me está empezando a no gustar esto.
Hay demasiados journals.
Demasiados journal.
Pues lo que descubrieron es que el queso es tan adictivo como la heroína.
Me gusta el queso, la
verdad.
A ver,
no
puedo confirmar eso. Pero a ver, no puedo compararlo, es que no sé,
claro,
cómo
yo
era.
No la heroína, pero
claro,
el queso,
pero es que el queso.
Eso no.
Yo
que... por el untozo que soy. A mí estoy seguro.
Es que si no
siquiera,
tienes hambre, te lo comes igual, da
si
igual.
Si tienen una trampa de esa de ratón gigante.
Yo es que...
Y te pusieron un trozo de queso emmental ahí o de uno de estos buenos, ¿verdad? Yo caigo, es que caigo.
Yo,
o sea, me acerco y
Tony,
me
voy. Una rueda de esas de grana padano. Oh my God.
Yo es que tampoco puedo.
Qué bueno.
Estamos entre drogadictos.
Yo es que tampoco puedo comentar, Tony, es que no me gusta el queso.
Ay, hijo, tú, mira, vete a dormir ya.
No, no,
vete
a
dormir.
A ver, depende, depende, depende. O sea.
Vete a peinar tortugas.
No, no,
no. Oye, ¿vosotros conocéis, sabéis quién es Steve Urkel?
No,
pero ¿qué
ni
tiene
idea.
Que ver ese ahora?
Os lo estoy preguntando.
¿Qué sentido tiene esto?
Os lo pregunto.
Pero es que no me habéis dejado, no es que me,
es
no
que
me
no
guste.
Le gustaba. Es que no le gustaba.
Ya
el
sabemos
queso.
Que no te gusta
que
el
no
queso.
Es que no
cállate.
Me
gust-
pero
¿ya
por
está?
Favor. A ver,
madre
no es
mía.
Que no me guste el queso, es que por ejemplo, pues soy muy exquisito con el tema del queso, ya está.
No, no.
Vale, muy exquisito. Mira. Solo le gusta lo que cuando pelas el queso.
Yo, no, a ver, mejor me voy a callar. Vete a
me voy a ir del programa.
Vete a peinar tortugas y ya está.
Estoy a punto de irme del programa.
Te
sin
no, no, no te puedo decir si no te echo yo.
Castigado, castigado sufriendo.
Bueno, venga, pues entonces, la grasa
la
que contiene
pobrecito.
El queso produce casi, es que casi ya no es lo mismo, el mismo grado de dependencia que drogas como la heroína. Por eso no es de extrañar que sea uno de los alimentos más adictivos. ¿Pero por qué? Pues ahora viene... Antes era la Universidad de Michigan. Ahora se ha metido por medio la Universidad de Illinois porque estos no podían, debe ser. Y concluyo. Es decir, yo esto me imagino que están allí los de la Universidad de Michigan. Y cuando cogen, llaman a la puerta. Oye, que somos de la Universidad de Illinois. Ah, pues pasar, pasar y ya. Entonces ya cogieron y dijeron. Concluyo. El queso tenía un 80% de caseína.
Ah, me ha quedado claro. Oye, se me escucha.
Sí, sí,
de caseína en sus proteínas. Aún no se sabe a ciencia cierta el alcance del efecto que la casomorfina tiene en nuestro cerebro, pero hay científicos que le llaman al queso la droga láctea.
¿Sabes? Eso más...
Wow.
Eso es una casualidad bastante
me
curiosa.
Gusta.
Nosotros le solíamos comprar a uno que vendía queso, tal, que venía para acá, pero que le pillaron precisamente por venta de heroína. Y le solíamos comprar mazo.
O sea, vendía queso y heroína.
Sí, sí.
Este no se privaba de nada.
A lo mejor ese le metía la heroína en el queso.
No, no. Que lo del queso.
Ese queso fue el que llevaron al
estudio. No, no, calla, calla. Que lo del queso era una tapadera. Nosotros, pues claro, le comprábamos mucho, pero es que ni puta idea de que hacía queso.
Y vamos con la última. Que ya. Vamos a ver. ¿Por qué resbalan las cáscaras de plátano?
Creo que no se ha notado que era un chiste, ¿no?
Sí, sí, yo sí lo he notado.
Sí lo hemos notado, pero eso luego mételo a los chistes malos. Dice que porque...
Estoy a punto de irme de verdad,
Vamos a ver, una de las escenas más graciosas que podemos ver es alguien resbalándose con una cáscara de plátano.
Sí, vamos, que eso hacía gracia hace 50 años.
Y ahora, tú, sí, como se te pase uno delante y se resbale, te escondes.
Ya, sí.
No, luego ya la ayuda...
Ahora lo que hace gracia es ver a un plátano resbalarse con una persona.
También.
Chiste
pero
malo,
más difícil,
chiste
es más
malo.
Difícil. Y... ¿Por qué resbalan tanto? Dicen, pues, investigadores japoneses, mira, es la primera vez que salimos de Estados Unidos. Se hizo esta cuestión y decidió profundizar en la anatomía de la piel de plátano, comparándola con la de otras frutas. Bueno, midieron el coeficiente de fricción.
¿Midieron qué?
El coeficiente de fricción.
Sí.
Es decir, la capacidad para resbalar, para... Que es que yo es que cuando escucho estos estudios voy al principio, ¿para qué coño se hace? Y dice que esto lo provoca un gel que hay en los folículos de la cáscara de plátano. Mira a ver el plátano que hay ahí, Hugo, a ver si ves los folículos.
Este.
Míralo a ver, los folículos que hay ahí.
A ver.
Segregan cuando se le aplica presión. Es decir, es como cuando sacan los puntos negros, debe ser algo así, pues lo mismo en el plátano.
A ver.
Entonces cuando lo pisas, sale eso. ¡Hostia! Mira, ¿eh? Y se me ha caído. Entonces, cuando tú lo pisas, la cáscara por sí no resbala. Pero lo que sale de la cáscara, sí.
Oh.
Bueno, o sea, que lo tienes que pisar dos veces para caerte.
Es como Van Gogh, que se tuvo que pegar dos tiros para suicidarse.
Bro.
¿Qué,
esa
verdad?
Palabra está
pues
prohibida.
Pues ahora yo tengo un...
Bueno,
automorirse.
Tuvo que dispararse.
Ah, tengo un comentario respecto palabra, ¿no? a los bananas o a los plátanos. Precisamente allí los asiáticos, las asiáticas, bueno, no sé, los hombres, suelen usar las cáscaras, te las pasas por estas mismas folículos que estás diciendo, te lo pasas por la cara y eso lo tiene como fuente de juventud. Te deja la piel suave, te deja la piel tersa, lo he comprobado y está muy bien.
Hugo, tú la carga solidaria,
te la pasas por la cara, dejas que te cheque y luego te juegas la cara y te queda súper suave.
Otra cosa nueva que hemos aprendido. Así que son 2 minutos, falta para las 7 y hoy vamos a merendar pronto porque se nos va Juliana. Ahora nos volverá a repetir donde para recordárnoslo. No lo digan muy alto, a ver si a las 7:30 van a dejar de escucharnos para irse.
Vale, vale.
Se acaba pronto el cuéntame.
¿Qué dices?
No, si eso es la SOT. Tiempo.
Le falta media hora.
Le falta, o sea, le faltan tenemos, 3 horas.
Tenemos la sección de chistes.
Ay, cierto.
Que prometo. Claro. Prometo diversión.
Segundo cuéntame, chavales. Cuéntame dos.
Cuéntame sí, dos puntos.
Así
cuéntame.
Que vamos a merendar un poquito. Estamos en Por fin es viernes 100.7, 7 de la tarde. Por fin es viernes. Onda Villanueva.
Cuéntame cosas tuyas que me convenza por su razón lo que me cuentes.